Radio Universidad presenta Figuras de la Literatura Española. Un programa a cargo de Francisco Pina.
Cautiverio y muerte del poeta Miguel Hernández.
Trataremos hoy de resumir en este segundo programa sobre Miguel Hernández la última entrevista celebrada por Claude Cuffon en Orihuela. Fue con uno de los compañeros que tuvo en la prisión. Por cierto que las conmovidas palabras de este hombre constituyen el testimonio más impresionante y veraz sobre el cautiverio y la muerte del poeta.
Cuffon no quiso abandonar Orihuela sin realizar antes su última encuesta, y sin duda la más interesante entre todas las que llevó a cabo con personas estrechamente vinculadas a la vida de Miguel Hernández.
El entrevistado en esta ocasión respondía al nombre de Luis F.T. Ignoro de quién se trata, aunque es seguro que lo conocí cuando menos de vista durante mi estancia en Orihuela. Este hombre acababa de recobrar la libertad después de haber cumplido una larga condena.
Al parecer, había vuelto a sus ocupaciones habituales. Según Cuffon, es un hombre de temperamento fogoso y poco amigo de los eufemismos, incapaz de disimular sus pensamientos y sus simpatías. Se hallaba preso en el edificio del seminario, situado sobre la colina de San Miguel, convertido provisionalmente en cárcel desde la guerra.
Era en noviembre de 1939. Cierto día alguien le dijo: acaban de traer a Miguel. Pero a pesar de sus esfuerzos por verle, no pudo realizar su deseo, pues seguramente debido a alguna recomendación especial, el poeta había sido llevado a una celda de los sótanos del seminario, el peor sitio en que se podía alojar a un preso.
Esto ocurría después del segundo arresto de Miguel, quien le explicó a su amigo más tarde, cuando obtuvo el permiso de subir a pasear en el patio, las circunstancias de su primera detención.
Cuando Madrid capituló, los republicanos repartidos en diversos frentes trataron de dispersarse individualmente para no caer en poder de los vencedores. Miguel, después de una breve estancia en Orihuela, decidió dirigirse hacia Sevilla, ocupada por los franquistas desde el 18 de julio de 1936, y donde él estaba casi seguro de pasar inadvertido.
Desde allí se dirigiría a Huelva, donde tenía un amigo con el que había convenido arriesgar la aventura de llegar a Portugal. Por desgracia, este amigo ya había tomado el camino de la libertad y Miguel no tuvo otro remedio que emprender solo la aventura.
Logró su propósito de pasar la frontera a pesar de su desconocimiento de aquellos lugares, pero cuando se disponía a tomar un tren para Lisboa, la policía portuguesa lo detuvo y, sin atender sus argumentos de refugiado político, lo entregó a la Guardia Civil del cercano puesto de Rosal de la Frontera. Inmediatamente fue conducido a la prisión de Torrijos en Madrid, de donde salió al cabo de 2 meses.
Se ha dicho que Miguel pudo salir de la prisión de Torrijos gracias a la intervención de algunos amigos que lograron convencer al cardenal Baudrillard para que éste escribiese una carta a Franco. Pero las cosas no habían ocurrido así, según dijo Miguel en cierta ocasión a Luis F.T.
Era cierto que por mediación de Pablo Neruda, un grupo de escritores franceses había solicitado del cardenal, amigo de Franco, que actuase como mediador en este asunto. Pero Miguel atribuía su liberación a un decreto gubernamental promulgado en aquel tiempo, en el que se ordenaba a las autoridades responsables ratificar las condenas de los detenidos ya juzgados y poner en libertad a los que, hallándose en prisión, no habían sido sentenciados en aquella fecha. Miguel figuraba entre estos últimos, y fue así como, sin necesidad de ninguna intervención, pudo salir con otros presos de la cárcel de Torrijos.
Tan pronto como fue liberado, Miguel se dirigió a Cox, un pueblo muy cercano a Orihuela, en el que se encontraba su mujer, Josefina Manresa. Engañado por la aparente calma de este pueblo y desoyendo los consejos prudentes de algunos amigos, el poeta quiso ver a sus familiares y a los de su íntimo amigo Ramón Sijé.
Y así decidió pasar unas horas en Orihuela. Cuando salía del domicilio de un amigo, fue visto y reconocido por alguien que infortunadamente resultó un vil delator. Arrestado por segunda vez, fue conducido al seminario y al poco tiempo transferido a Madrid, donde un tribunal militar lo condenó primero a muerte y le conmutó luego esta condena por la de 30 años de prisión.
Luis F.T. creyó entonces que no volvería a ver más a su amigo Miguel Hernández. Sin embargo, la despedida en el seminario no había sido definitiva, ya que en junio de 1941, y por un verdadero azar, llegaron los dos casi al mismo tiempo al presidio de Alicante. Cierto día, Luis escuchó una voz que gritaba: «¿Hay aquí alguno de Orihuela?». Grande fue su sorpresa, y todavía mayor su alegría al ver que era Miguel quien preguntaba.
Terminado el periodo de observación, pudieron verse frecuentemente en el patio y entregarse a largas conversaciones. Miguel había purgado un año y medio de condena en los penales de Palencia y de Ocaña. Acababa de ser trasladado al de Alicante, donde ocupaba la celda número 100 en la cuarta galería.
Sus compañeros de celda, Ricardo Fuente, José Ramón Clemente, Rigoberto Martín Lloret y Luis Jiménez Esteve, eran unos tipos simpáticos. Especialmente Martín Lloret, muy bromista, siempre de buen humor y le divertía como a un niño. Las relaciones entre estos cinco reclusos fueron siempre verdaderamente fraternales.
Una sola nube venía de cuando en cuando a oscurecer esta atmósfera calurosa y hundía entonces a Miguel en un terrible estado de depresión. Era cuando le asaltaba la negra idea de que su mujer y su hijo Manuel Miguel deberían estar pasando hambre. En tales ocasiones, este hombre ingenuo y bondadoso, cuya gentileza de carácter era reconocida por todo el mundo, se convertía en un ser hosco y taciturno, con el que resultaba imposible cambiar una sola palabra.
A medida que el reglamento de la prisión se iba haciendo menos rígido, Miguel y Luis F.T. podían verse a diario largamente en la celda, en el dormitorio y sobre todo en el patio, donde pasaban muchas horas después de la siesta reglamentaria. Miguel había decidido aprender inglés y daba incansablemente vueltas con el libro en la mano. Para protegerse del sol se anudaba una servilleta en la cabeza rapada.
En cuanto a su actividad poética, era de una extrema reserva. Hablaba de sus proyectos, pero nunca mostraba a sus compañeros los poemas que había compuesto. Lo más que aceptaba de cuando en cuando era leerles algunos fragmentos.
Componía sus poemas y los retenía en la memoria para copiarlos por la noche en su celda, a la luz de una débil lámpara que brillaba incesantemente. Solía decir que no disponía de un archivo mejor que su memoria. En el curso de su entrevista con Luis F.T., Cuffón le preguntó cuál había sido, a su juicio, el día más feliz de Miguel Hernández en la prisión. He aquí la respuesta.
Fue sin ninguna duda el día en que pudo libremente tener a su hijo en los brazos por primera vez. Desde su traslado a Alicante, Miguel había tenido la posibilidad de ver, y con qué alegría, a su mujer y a su hijo casi semanalmente detrás de los barrotes del locutorio. Pero el 24 de septiembre de 1941, día de la Virgen de la Merced, patrona de los presos, fue autorizado, como todos los hombres casados, a recibir a su familia en el patio del penal. ¿Cómo olvidar esta escena? Se hallaba en un rincón del patio teniendo en sus torpes brazos los juguetes que otros presos habían fabricado para aquella circunstancia. Cuando vio entrar a Manuel Miguel, el frágil chicuelo de 2 años y medio que los guardias traían cogido de la mano, sus ojos se iluminaron con una inmensa alegría.
Pero cuando el niño se trepó a sus brazos, aquello fue ya el delirio. Durante toda la mañana y las primeras horas de la tarde, lo estuvo mirando así, con los ojos brillantes, mientras el chiquillo iba y venía por el patio, entretenido con los humildes juguetes de cartón y de madera. Josefina había llevado pan, fruta y algunas otras cosas de que se carecía en el penal. Pero él no probó nada. Simplemente contemplaba los movimientos del niño.
En otra ocasión, Cuffón preguntó a su interlocutor sobre las visitas que ciertos intelectuales habían hecho a Miguel con la esperanza de lograr que éste manifestara su adhesión al régimen franquista, lo que seguramente habría tenido como consecuencia el logro de su libertad. En efecto, Luis había hablado de este asunto con Miguel y éste le había dicho lo que ocurrió en esta ocasión. La primera visita tuvo lugar en la prisión de Torrijos, en Madrid, cuando acababa de ser juzgado y condenado a muerte. Rafael Sánchez Mazas, José María de Cossío y José Alfaro fueron a verle.
Si él quería manifestar su arrepentimiento, incluso un arrepentimiento simulado, ellos estaban seguros de obtener su libertad. En el fondo, le dijeron, bastaba simplemente con que aceptara ayudarlos en sus trabajos. Miguel se encrespó y con el rostro descompuesto preguntó, ¿cuáles trabajos?
Más tarde, hablando de este asunto, le había dicho a Luis, parece increíble que estos viejos amigos no me conocieran mejor, que hayan venido a verme para hacerme proposiciones deshonestas, como si Miguel Hernández fuese una puta barata.
Al cabo de un tiempo, cuando el poeta fue internado en el penal de Ocaña, estos mismos escritores hicieron una nueva tentativa, pero Miguel se negó a recibirlos, sin duda porque le resultaba penoso tener que rechazar sus ofrecimientos. El último mensajero que le enviaron fue un sacerdote. Acababan de operarle y estaba encamado en la enfermería del presidio. Sufría atrozmente, pero luchaba con desesperación contra la muerte.
El sacerdote le mostró un ejemplar del auto sacramental de Miguel que se titula ¿Quién te ha visto y quién te ve? Mientras le decía, este es tu verdadero terreno, el de los místicos. Miguel se volvió hacia él y le replicó.
Escúcheme, el estado en que me encuentro no es propicio para escribir sobre este terreno ni sobre ningún otro. Debo tratar de salvar mi vida y después veremos si escribo o no. Porque debe usted saber que cuando se escribe lo que se siente. ¿Y cómo sería yo capaz de saber lo que puede escribir mañana? Y con estas tajantes palabras, lo despidió.
La grave enfermedad que padecía se originó especialmente por la mala alimentación del penal y también por la impureza del agua que se bebía. Por lo demás, toda la zona de Levante estaba invadida en aquel tiempo por la fiebre tifoidea y hasta los más sanos la atrapaban.
Y en todo caso hubiera sido necesario que Miguel se alimentara debidamente, pero no aceptaba ni siquiera los suplementos de comida que le correspondían, pues consideraba que tenía el deber de enviarlos a su familia o a sus compañeros.
¿Se daba verdaderamente cuenta de la gravedad de su estado? Según Luis F.T., sí se daba cuenta, sobre todo después de ser operado. Cuando comprendió que estaba perdido, pidió a los enfermeros que tan pronto como muriese, destruyeran todos los objetos que le pertenecían, escritos, libros, etc. No quería contagiar a nadie su enfermedad. Todas las visitas fueron suspendidas en los últimos días.
Solamente tres o cuatro compañeros, Luis entre ellos, iban a verle unos instantes, ocultándose de los guardianes. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Le preguntaban. Pero él rehusaba todo lo que le llevaban, inclusive los terrones de azúcar que le eran tan necesarios. También rechazaba la leche de la prisión porque le encontraba mal sabor. Solo bebía la leche de cabra que le enviaba su hermano Vicente por mediación de su hermana Elvira.
Pero incluso en estas condiciones tan extremas, seguía escribiendo. Y lo hacía en el papel higiénico que le quedaba de la época en que lo había utilizado para hacer sus ejercicios de inglés, porque este papel le resultaba más barato.
Luis de Peté relata en los siguientes términos cómo fueron las últimas horas del poeta.
Estuve con él en la noche de su muerte. Conservó su pleno conocimiento. Me dijo que se sentía muy mal y que no tenía ya ninguna esperanza. Me miró y murmuró, Luis, yo sé por dónde va la procesión. Murió en el alba sin sufrimiento. Los enfermeros, conociendo nuestra intención de recoger sus papeles, nos los trajeron inmediatamente. Eran notas escritas con lápiz que intentamos descifrar y recopiar en un papel mejor. Ante la dificultad de esta tarea, decidimos finalmente dejarlas tal como estaban, con el fin de confiarlas a Gabriel Sigé, hermano menor de Ramón, cuando la ocasión se presentara. Este amigo, algunos días más tarde, sacó varias copias en la máquina de escribir y envió los originales a Josefina.
Hicimos también varias gestiones cerca de la dirección del penal, con la esperanza de obtener el permiso para modelar una mascarilla. Pero nos respondieron que eso solo podía ser acordado por la Dirección General de Prisiones. No pudimos lograr este propósito, pero fuimos autorizados, a pesar de todo, para velar el cuerpo de Miguel hasta la hora del entierro. Por cierto que este entierro tuvo un carácter excepcional.
Ordinariamente, hasta ese día, cuando un cadáver era sacado de la prisión, solamente se escuchaba un toque de corneta, y los que se hallaban en el patio se limitaban a ponerse de pie al paso del ataúd. Para Miguel, se formó un verdadero cortejo hasta la puerta de la penitenciaría. Y también por la primera vez en aquel presidio, la banda de cornetas fue autorizada para tocar una marcha fúnebre.
Hasta aquí las declaraciones de Luis F.T. Solo nos queda decir que Miguel Hernández era un ser que amaba intensamente la vida.
Pero sus verdugos, y en particular el miserable que lo delató, debían odiarla y despreciarla todavía con más intensidad, porque Miguel Hernández era la vida en toda su plenitud y esplendor.
Radio Universidad presentó Figuras de la Literatura Española. Un programa a cargo de Francisco Pina.
Grabación de Alfonso Moreno. Y las voces de Aurora Molina y Sergio de Alba.